Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, con Paco González, David Sánchez, Elías Israel, Ciro López y Roberto Palomar. Lo he dicho despacio porque es un equipo dicho para
disfrutar.
Para disfrutarlo, ¿eh?
Para ladearlo.
Cada nombre. Sí. Cada nombre lo paladeo.
Sí, era una avispa peor que la otra.
Es un equipo para decantar, para que se airee, para.
Sí, ¿eh? Eso sí.
Sí.
Airee mucho.
Ay, Dios mío.
Oye, le están cayendo 4 a Uruguay, ¿eh?
Sí, le acaban de marcar el cuarto.
¡Qué golazo!
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Ecuador acaba de marcar el cuarto. Ha marcado Gonzalo Plata el cuarto de Ecuador. Cuando iban 2-0, había marcado Darwin Núñez, el ex delantero de la Almería, el 2-1 para Uruguay. Lo que pasa es que el VAR lo anuló. Justo después llegó el tercero de Ecuador y acaba de llegar el cuarto. Así que estamos a un cuarto hora del final del partido en Quito.
Golazo, ¿eh?
Y es un gran gol. Ecuador 4, Uruguay 0.
Uy.
Es la segunda jornada, de 18, de la fase de clasificación para el Mundial
drama,
de Sudamérica.
Drama, crisis. Bueno, pues nada, ahora contamos el final del partido, pero 4-0, vaya correctivo. Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Ojo a la noticia, Ter Stegen podría renovar con el Barça antes del Clásico.
Sí, la intención es tener cerrada la renovación la semana que viene, según fuentes muy cercanas a Ter Stegen. Esto me decían esta mañana y lo confirmaba el Barça. Ter Stegen puede llegar al Clásico del sábado 24, renovado hasta 2025 y también recuperado de su lesión que le tendrá más de 2 meses de baja por esa operación en la rodilla. Ter Stegen siempre ha querido seguir en el Barça, ni la estabilidad, ni la inestabilidad del club, ni los líos extradeportivos, ni tampoco el interés de otros equipos como Juve o Chelsea le han hecho dudar. Las negociaciones se han reactivado tras el cierre de mercado, se paralizaron durante la pandemia. Las bases del acuerdo están selladas, ampliará contrato hasta 2025, pero todavía hay alguna diferencia económica. En este sentido, los agentes de Ter Stegen esperan la última propuesta del Barça en breve. En principio esta semana remarcan que en ningún caso se han descolgado pidiendo 24 millones de euros netos ni tampoco 18 como se ha publicado, y el titular es este: en octubre será el mes de la renovación de Ter Stegen, el entorno del portero pone fecha, semana que viene. El Barça no se atreve con un día, pero sí que dice que va a ser pronto esta mejora y ampliación del contrato de Marc-André Ter Stegen.
Sánchez, buena noticia para el Barça, ¿no?
Sí, hombre, está obligada. Solo le faltaba a Bartomeu también perder a Ter Stegen, el último que le faltaba. Además, creo que es un contrato ascendente, es decir, que empezará, entre comillas, cobrando poco y acabará cobrando un pastizal descomunal, que creo que es de los pocos que se lo merece, y creo que en este caso no se puede criticar a los genios de las finanzas del Barcelona, que han hecho desastres en otras operaciones, pero no en la de Ter Stegen.
Bueno, pero se podía haber asustado el jugador y decir, joder, según está esto, me busco la vida por ahí.
Ya, es que ya sabe que este está muy bien en Barcelona, está encantado en Barcelona, y sabe que Bartomeu en unos meses será pasado en Can Barça. Yo creo que es la única renovación que nadie le va a discutir ni a Bartomeu, ni a Oscar Grau, ni compañero. O sea, lo que cobren, no sé si son 15, 16, 17, están justificados. Yo creo que no está justificado con los 10 millones de Rafinha. Es decir, hay operaciones fuera de mercado, pero no es la de Ter Stegen.
Gracias, Elena.
Adiós, buenas noches.
Bueno, pues Ter Stegen, protagonista antes de ese clásico, que recordemos, hoy se ha confirmado que va a ser el sábado 24 a las 4 de la tarde. Sábado 24 a las 4 de la tarde, primer clásico en el Camp Nou, Barça-Real Madrid, sin público, lógicamente. Va a ser el primer clásico de la temporada. Eri Frade, hola Eri, buenas noches.
Hola, buenas, Juanma.
Vaya lío en la jornada posterior a los análisis de coronavirus en el Giro de Italia. Recuerden que ayer estaba con nosotros Javier Guillén, el director general de la Vuelta Ciclista a España. Nos decía lo siguiente sobre el público en la vuelta que arranca el próximo martes.
La que hemos reajustado en el mes de marzo, ahora mismo sí que va a haber vuelta. Estamos intensísimamente trabajando en ello, ahora mismo lo tenemos todo preparado. Obviamente la pandemia nos gobierna un día a día que es muchas veces impredecible, pero ahora mismo, tal y como tenemos el escenario encima de la mesa, sí que hay vuelta.
Sí, hay vuelta. Y se ha confirmado, por cierto, que no habrá público en los pasos de montaña. Eso va a estar cerrado a cal y canto, ¿no, Eri?
Así es, los finales en alto y algún puerto de paso como Orduña. Y bueno, la vuelta se reserva junto con las autoridades regionales y locales el hacer todavía mayores estas restricciones, pero bueno, se trata de hacer una vuelta a carretera cerrada para salvar un poco el espectáculo, el ciclismo, y para que no pase lo que ha pasado en el Giro de Italia. Se han hecho 571 test allí en la burbuja de carrera durante la jornada de descanso y la tarde del día anterior. Ha habido 8 positivos entre esos 571, lo cual es un 1,4%. Dos son ciclistas, Stephen Kreisvik y Michael Matthews. Kreisvik, del jefe de filas del Jumbo-Visma, que se ha marchado para casa de motu propio. Michael Matthews, el sprinter del Sunweb, que no se ha marchado. Está Kelderman segundo en la clasificación general. Perdón, sí, en la general. Hay 6 auxiliares, 4 del Mitchelton, 1 de Ineos y 1 de la G2R. Y el Mitchelton, que ya tenía el positivo del pasado viernes de Simon Yates, pues también se ha marchado para casa. Esto es lo que ha pasado en un Giro de Italia que ha estado relajado, todo el mundo que ha estado allí lo dice, todo el mundo que está allí lo dice, que no ha habido la tensión ni en la organización ni en las burbujas de los equipos que ha habido en el Tour de Francia, y eso pues se ha acabado pagando junto con cualquier otro tipo de circunstancias que a lo mejor no podemos controlar. Pero en lo que se podía controlar, el Giro no ha estado a la altura.
Es que hay burbujas y burbujas. La de la NBA, por ejemplo, fue perfecta. No hubo ni un positivo.
Y el Tour fue un cero técnico.
El Tour lo mismo. ¿Qué ha pasado en el Giro y qué está pasando en Italia? Antes lo decía Paco, con la situación mejor que en España, hay bueno, más positivos.
Pero en Italia han empezado ahora las restricciones, desde mascarillas hasta prohibir el deporte de aficionado. Hay mucho revuelo porque no dejan jugar al calcetto, que es una serie de fútbol a 6, que es lo que practica toda Italia. Es que empiezan ahora a tomar restricciones. También es verdad que yo creo que a veces hay cosas que tienen que ver con la suerte, porque en la burbuja hubo varios jugadores de la NBA que metieron
gente
conocidos.
Conocidas.
Influencers. Me encanta esa palabra. Uno de los pocos periodistas españoles que está siguiendo el Giro de Italia in situ es nuestro compañero del periódico de Cataluña, Sergi López de Gea. Hola, Sergi.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Tú lo venías advirtiendo, en los últimos días te he leído algunos tweets y algunas informaciones que decías que aquello no era la burbuja del Tour, que se estaba yendo un poco todo de madre, ¿no? ¿Se veía venir lo que está pasando en el Giro?
Mira, yo llevo unos días advirtiendo que veo cosas que no me gustan, veo cosas que me preocupan. Y desgraciadamente, pues hoy se ha visto que esa intuición, ese temor que tenía yo, pues se ha traducido en estos preocupantes positivos que han habido aquí en las pruebas PCR que se han hecho entre el domingo y el lunes aquí en el Giro de Italia.
¿Pero qué es lo que ves? ¿Qué es lo que, respecto al Tour, qué es lo que están haciendo mal en el Giro?
Bueno, vamos a ver, aquí se ha aplicado un protocolo mucho más suavizado del que se ha aplicado en el Tour y el que se va a aplicar a partir del próximo martes en la Vuelta a Ciclista España. Esto por un lado. Y por otro lado, los auxiliares, digamos que humanamente es comprensible, venían prácticamente de estar, no me atrevería a decir una prisión, pero casi, durante el Tour, en el que prácticamente no podían salir del hotel, mantenían un distanciamiento social con los otros equipos, y yo desde el primer día, cuando me fui a acreditar en Palermo, ya vi un ambiente diferente, que por un lado me volvía a hacer sentir a mí en ese ambiente ciclista que se había perdido en el Tour, ¿no? Al llegar al hotel donde estaba la organización del Giro, y donde habían como 6 o 7 equipos, más los turistas estos que van con el brazalete, con la pulsera, mejor dicho, en los típicos hoteles de playa, y digo, este no es el ambiente del Tour, este es diferente, ¿no? Y a partir de ahí, pues, he visto una relajación por parte de la organización y también por parte de los equipos, pues que ha hecho que por lo menos, y esperemos que solo sea un pinchazo dentro de esta burbuja.
Es una lección también para la Vuelta, que arranca el martes.
Sí, pero vamos a ver, hay una cosa diferente. La burbuja que se aplicó en el Tour fue muy rígida y es la misma burbuja que se va a aplicar en la Vuelta.
Vale.
La que se ha aplicado en el Giro ha sido totalmente diferente, ha sido mucho más relajante. Yo creo que a partir de hoy, ya no digo de mañana, cuando digo hoy hablo todavía con fecha de martes, ¿no? Yo creo que a partir de hoy van a cambiar y se van a poner las pilas. Espero que estas pilas no se las pongan demasiado tarde.
¿Lo has notado? ¿Lo has notado hoy ya que había más tensión? Que realmente cuando, claro, el Jumbo y el Mitchelton se tienen que ir, ¿esto ha removido los cimientos del Giro?
Han visto que tenían un problema, que ellos dicen, Houston, tenemos un problema. Aquí podemos decir, hoy estamos en Tortoreto, que está aquí en la costa Adriática, pues tenemos un problema que hasta ahora no lo teníamos, ¿no? Han sido conscientes de que se han relajado. También es verdad que Italia transmitía un mensaje que no se veía en el Tour de Francia. Y era que, bueno, llegabas a una Italia donde aparentemente el COVID estaba en una situación menos alarmante que en España y que en Francia. En Francia hemos pasado muchos días yendo en lo que ellos denominan las zonas rojas, donde pues sí que había una presencia muy alarmante del COVID, no tanto como ahora está mucho peor Francia que durante la disputa del Tour. Aquí, bueno, estaba la situación mucho más controlada, pero también es cierto de que Italia en menos de una semana se ha disparado, desgraciadamente, de una forma muy muy grave los contagios. No son en la zona en los que está pisando el Giro, porque son en principio Campania, que es donde está Nápoles, que no pisa el Giro, y en Lombardía, donde solo lo cogerá en la última etapa de la contrarreloj de Milán, donde se espera que se pueda llegar, porque estamos pues ahora aquí en una situación pues muy compleja y muy preocupante.
Gracias, Sergi, un abrazo.
Vale, a vosotros, un saludo.
Un abrazo. Sergi López Egea, compañero del Periódico de Cataluña. Me estaba abriendo ahora la cabeza, cuando iba a empezar la liga anterior, los 11 partidos que quedaban pendientes, que no parábamos de decir, ¿y qué pasa si hay un positivo? Imaginaros que hay un jugador que es positivo por coronavirus y tal. Hay que pararlo todo, tal. Y ahora, raro es el día que no hay un positivo gordo por coronavirus en el deporte. O sea, hoy
y flaco.
Cristiano... Justin Johnson ha dado positivo en golf.
En golf también, pero sí, gordos y flacos.
En baloncesto.
Hoy se han aplazado partidos de la Liga de Balonmano, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de la Euroliga. Es que...
Lo de la Liga Española está siendo un milagro, ¿eh?
Sí.
Como lo fue el Tour, como lo fue la Vuelta a Burgos.
Por eso todo esto te hace pensar, bueno, pues mientras que esté en marcha el Giro, disfrutemos del Giro. O sea, ver el deporte como el espectáculo que era, ya sin cabrearnos tanto como antes por las cosas que nos cabreamos. Ahora ya, pues vamos a disfrutar. Hay fútbol, disfrutemos de la Liga. Que se para algo, pues bueno, pues miraremos para otro lado. Pero hay que aceptarlo, que esto vamos a tener sustillos todo el año.
La Champions empieza la semana que viene, recuerdo.
Claro, imagínate ahí. La ausencia de fechas libres para recuperar partidos. Pero bueno, en la Champions, con que tengas... Ahora no me acuerdo el número exacto de jugadores de ficha de la primera plantilla, te obligan a jugar porque no pueden parar.
Es que fijaros que en baloncesto, por ejemplo, en la Euroliga, que es lo que podemos comparar después con la Champions, que claro, hay muchos países... Es que hoy, por ejemplo, me parece que se han suspendido 3 partidos. Mañana creo que se suspende otro, claro. Es que esos ya, claro, los protocolos ya son más difíciles de controlar, porque en Rusia habrá un protocolo, en España hay otro protocolo, en Italia hay otro, y claro, es que la verdad es que es para preocuparse de lo que puede pasar con la Champions.
No, es verdad que el fútbol, como tiene más pasta, hace, yo creo, muchísimos más controles.
Claro.
Pero por ejemplo, entre la Liga Española y la Italiana no debería haber mucha diferencia de control.
Sí, pero en el Giro, Paco, por ejemplo, se ha hecho uno a falta de 6 días, como hoy se ha hecho para la Vuelta a España, que se hará otro dentro de 2, cuando falten 3 para la Vuelta, y luego en los días de descanso. O sea, que se pasan semanas sin control, salvo, como en el caso de Simon Yates, que alguien tenga unas décimas de fiebre y ya se le haga el test y de positivo como de, o negativo.
Es que las burbujas en las competiciones largas son imposibles. O sea, quiero decir, se puede hacer una burbuja para 11 partidos, como el año
PCR
pasado.
El PCR sale carísimo, claro.
No, si ya no es el PCR, es la vida de la gente. Claro. ¿Cómo controlas la vida? ¿Qué más da que le hagas un PCR si esa persona...
Claro, en la NBA es porque le dejaba sin salario, pero 3 meses ya hubo
3 meses. Es el mayor milagro de todos.
Claro, pero hubo jugadores que desde el principio dijeron que no iban, asumieron, perdían su salario y preferían no estar 3 meses.
Pero no es tan milagro, Elías, porque estás ahí. estás encerrado. O sea, es más milagro, claro. Es más milagro que en una temporada entera de fútbol, con tres competiciones, jugando miércoles, domingo, Copa en Palencia y Champions en Zúrich y Liga en Valencia, no lo pilles. O sea, eso sí que va a ser casi imposible. Y si se aguanta bien, es porque hay de muchísimos test en los equipos de fútbol españoles, y entonces los puedes ir apartando a los que den positivo. Pero es casi imposible pensar que una campaña entera de fútbol no...
Hay vueltas ciclistas que van yendo de un sitio a otro por un territorio, por un país, un poblado prácticamente que se mueve con 2.000 personas y va de una ciudad a otra. Lo del Tour fue asombroso también.
En el Giro, Juanma, Van Emden, que es un ciclista neerlandés del Jumbo-Visma, que es uno de los equipos que se ha ido para casa, ha dicho que el principal problema de este Giro está siendo que en los hoteles los ciclistas están compartiendo espacio en las zonas comunes con turistas. Entonces dicen que por ahí puede venir el problema de la burbuja del Giro.
Por ejemplo, es una negligencia de los hoteles y es una negligencia de la organización y de los ciclistas.
Claro,
todos.
Vuelta a España, Pamplona. Pongo el ejemplo de Pamplona porque me lo han contado esta tarde. En Pamplona no va a haber ni un equipo. Van a estar todos pues en el cinturón de la ciudad, pero por fuera.
Porque Pamplona está muy mal.
Pues en Pamplona ayer creo que... Bueno, Navarra ayer el récord.
Navarra estaba muy mal, estaba superando a Madrid incluso. Sí, superando a Madrid.
Sí, pues van a estar en el anillo exterior a la ciudad, pero no dentro de la ciudad. Y los equipos van a estar prácticamente solos, porque eso es verdad. El hecho de que la vuelta sea en octubre hace que la ocupación de los hoteles sea mucho menor que cuando es en agosto. Entonces se puede elegir, vamos, en ese aspecto.
¿Es todo una gincana de tal nivel?
A mí me tiene loco la incorporación del fútbol territorial a partir de este fin de semana y de segunda B. Claro. A mí ese tema me tiene
mira,
loco.
Fouto.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma.
Este fin de semana, ¿eh?
Sí, ahí sí que va a haber muchos partidos aplazados porque efectivamente, pues como dice Eri, no hay la estructura a lo mejor económica o el impulso económico que tiene el fútbol profesional, con lo cual no puedes hacer test todas las semanas.
A lo mejor por eso Fouto no hay mucho aplazado, porque no se detectan.
Sí, claro. pero quieras o no, Paco, al final son muchos equipos, con lo cual siempre sabes que uno va a ver. Hay equipos, por ejemplo, que sí van a hacer test porque tienen más recursos económicos, pero otros no. Con lo cual sí es verdad que va a haber, ¿no? En la Liga Española, en Primera y Segunda División, hay positivos casi todas las semanas. El último en el Leganés ayer. ¿Qué pasa cuando hay un positivo? Pues entrenamiento individual. O sea, ese día no se entrena de manera colectiva hasta que se hace el PCR al resto de jugadores. Y una vez que el resto dan todos negativos, vuelta a entrenar. Y mínimo 13 jugadores. O sea, para que no se juegue un partido, tiene que haber un brote tipo del Fuenlabrada. Porque con 13 jugadores, 5 profesionales, al igual que en la UEFA, se puede jugar un partido. Con lo cual es muy complicado que eso ocurra. Luego, por ejemplo, los equipos de la Liga, muchos de ellos siguen viajando en charter, porque la Liga subvenciona parte, no todo, pero parte del charter. Los hoteles procuran siempre coger una planta solo para ellos. Ahora, por ejemplo, hay muchos hoteles que están vacíos, ¿no? Con lo cual eso es más sencillo. Así que, por ejemplo, no hay contactos estrechos cuando hay un positivo, por eso no hay cuarentena, porque no hay vestuarios, ni en el día a día, no hay vestuarios en los partidos. Las charlas los equipos las dan en la grada. Yo he visto equipos dar la charla en la grada. Yo he visto al Albacete el otro día, la Romareda, darse masajes en la zona mixta, abierto, no en el vestuario. Con lo cual ese tipo de cosas se extreman mucho. Y si hay un positivo, pues no tienen que hacer cuarentena porque no han tenido un contacto estrecho, que recordemos que es más de 15 minutos a menos de 2 metros unos de otros.
Pero tú imagínate, la mayoría de los equipos de tercera división y muchos de segunda B, pues
claro,
un PCR al empezar la pretemporada y uno al empezar la liga. Si luego tiene una plantilla de 22 jugadores, tres tíos asintomáticos, solo lo van a descubrir cuando de repente uno diga, estoy tosiendo, tengo fiebre, a ver si me lo han pillado. Y es que va a ser así. O sea,
en el fútbol no profesional, Paco, se han hecho los test esta semana, a 72 horas de comenzar la competición. Claro. Se hacen un test todos, pero ya no se hacen más,
por eso.
De manera obligatoria.
Que solo, o sea, se van a suspender cuando haya...
Síntomas.
No, cuando haya, claro, síntomas y cuando haya... Muchos con síntomas.
Claro.
Claro, cuando tenga uno un síntoma, pues le hará el PCR y ya está. Sí, pero no van a hacer test cada 48 horas como ocurre en la liga.
O sea, cuando sea un brote, cuando haya 12 chavales de un equipo de tercera, entonces ya se suspenderá.
Oye, por cierto, Fouto, de lo del tema de los horarios, de jugar viernes y lunes en lo que queda de temporada, ¿cuándo se va a saber?
Bueno, pues en teoría... En teoría se había tomado Sánchez Magro, el juez de lo mercantil, el puente para deliberar, y hoy ya, hoy se esperaba que fallara, pero lo ha dejado para mañana. Así que...
Hombre, es que si ha vuelto hoy a trabajar, pues claro, pues lo suyo.
No,
es
que hombre, claro, y aparte de eso, pues que hombre, que ha habido un puente de por medio, hay que tenerlo
por
en cuenta.
Por eso, no va a estar deliberando en el puente ahí con la familia. Oye, pues, ¿qué hago con los viernes y los lunes? Papá, deja el tema ese, que siempre traes el trabajo para casa. Tal,
bueno, ¿no? Lo que tiene que decidir el juez de lo mercantil es si acepta la medida cautelar de la Audiencia Provincial de Madrid, que le da la razón a la Liga en el asunto de los lunes y los viernes. El juez de lo mercantil dice que la razón es de la federación, que se tienen que coordinar entre ellos para que haya fútbol lunes y viernes, y la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto cautelar, todavía no en el fondo, dice que coordinar no es imponer ni pedir dinero, y que jugar un lunes da igual que jugar un lunes con martes, es decir, que da la razón a la Liga. Así que mañana Sánchez Magro lo que va a tener que decidir es si acepta o no esa cautelar de la Audiencia Provincial, que tarde o temprano se la van a tumbar, porque en teoría la Audiencia Provincial está por encima del juego de lo mercantil. Así que veremos si mañana sigue en sus treces y le da la razón a la Federación o se la da a la Liga. De momento, este fin de semana no hay pollo, porque todos los partidos son sábado y domingo. De hecho, el último que había el lunes lo han cambiado hoy, que era el partido entre el Sporting y el Tenerife. Y sí que es cierto que la jornada 7, la del clásico, Juanma, han programado partidos viernes, sábado, domingo y lunes.
El de lunes, por cierto, lo han cambiado, han anunciado y
sí,
lo han cambiado.
Porque Osasuna había pedido jugar en su centenario el sábado con Atleti de Bilbao. Entonces, por eso se lo han cambiado al sábado. Así que...
Bueno. Qué capricho eso también, Osasuna, El día del centenario, ni que fuera, joder, una cosa...
No, pero es verdad que Osasuna, por ejemplo, quería invitar a su socio, a los socios que llevan más de 50 años en el club, y es que no han podido ni
que
meter hombre, a
que lo digo con ironía. Ha metido dos goles Luis Suárez, los dos de penalti, Evangelio.
Sí, el segundo lo acabo de meter ahora mismo, hace un minutito. Hace unos minutos había marcado el primero. Estamos en el minuto 96 del partido y como añadían 10... nos quedan 4, Uruguay está perdiendo 4-2 con Ecuador. Tengo a mi lado a Pedro Martín y es que no te imaginas lo que está sufriendo el hombre.
¿Por qué?
Porque el VAR ha entrado como a revisar, no sé, 7, 8 jugadas.
O sea, Pedro. Han añadido 10 minutos y pueden haber añadido 15.
Está siendo un poquito despropósito, la verdad. Quedan 3 minutos y medio ahora para el final en Quito. Uy. Ecuador 4, Uruguay 2.
Puedes decir lo que quieras, Pedro. Adelante.
No, si ya he dicho lo que tenía que decir.
No, está derrotado el pobre.
Es otro deporte, se para el juego cada 3 minutos a final el VAR, no sé qué. Vale, muy bien, sí. Vale. Qué fenómeno.
Primer penalti que ha marcado Luis Suárez han tardado 5 minutos entre que lo ha revisado el VAR, ha ido el árbitro a mirarlo en el monitor, lo ha pitado, lo ha marcado, 5 minutos han tardado.
Que también es para verlo, porque ya era un tiro completado y...
Sí, era rarete.
No es para que entre el VAR en eso.
Sí. Recordamos los partidos de la noche, Evangelio, lo que tenemos por si alguien se queda...
Ya hemos dicho que ha ganado Argentina a Bolivia y además remontando el partido, Bolivia 1, Argentina 2, ese ya ha terminado, está en el descanso el Venezuela-Paraguay que va 0-0, el Ecuador-Uruguay, como digo, lo tenemos 4-2 y faltan 2 minutos y medio para el final, y hoy tenemos dos, en esta madrugada tenemos 2 partidos más, dentro de una hora el Perú-Brasil, y a las 2:30 de la madrugada tenemos un Chile-Colombia que está bastante bien.
Y mañana hay buenos partidos, hay un Croacia-Francia que está bien.
Repasamos, de las 9 menos cuarto, Portugal-Suecia, Croacia-Francia, Inglaterra-Dinamarca, Italia-Holanda, que es un partidazo, e Islandia-Bélgica, son buenos partidos.
Vale, pues mañana lo contamos. Gracias, quédate hasta el final.
Quedan 2 minutitos para el partido.
Vale, pues nos catas el final. Oye, Sánchez, ¿es verdad que has hablado hoy en Radio Marca con el que se la clavó al New York Times diciendo que se llama Florentino Pérez del Barça?
No, pero no se la clavó, se llama Florentino Pérez,
Sí.
Pero del Barça.
Pero lo del Barça.
Sí, no, él dice que claro, que es del Barça y que metió ahí la cuñita del Barça.
La tarjetita.
Sí, que tiene una tarjetita y tal.
Pero
y tal,
¿es esa historia? ¿Dónde trabaja el señor y todo eso? ¿Qué
en un restaurante de Madrid que está por la zona, creo, de Chamberí, que se llama El Aliño, que tiene bastante buena pinta. Yo no he ido nunca, pero tiene buena pinta y
pero por vas lo que, a ir. Por no lo que nunca, cuenta, pero vas a ir, por lo que veo.
Igual, sí, no, ya se ha agenciado.
Eso lo he dicho, pero tranquilo. No sé. Sí.
Un pesebrito.
Le llamaron del New York Times y él dijo, soy Florentino Pérez.
El corresponsal del New York Times pasaba por allí, vio una terraza y como el reportaje iba de terraza, se entró, le preguntó y cuando le dijo el nombre, le dijo, hombre, ¿me puedes dar una tarjeta para...? Y le dio la tarjeta, lo vio y lo publicó.
Y en la tarjeta sí pone del Barça.
Sí, pone Florentino Pérez del Barça.
Y lo publicó así. Bueno, pues oye, pues al final el New York Times no faltó la verdad.
Bueno, es carne de grupo risa, pero vamos.
A ti te lo van a contar, ¿eh? A ti te lo van a contar.
Pero vamos.
Esta es la voz de Fernando Alonso, protagonista, hoy se ha vuelto a subir a un Fórmula 1.
Muy contento de volver al coche, aunque sean solo 100 kilómetros, me ha servido para volver a disfrutar el Fórmula 1. La potencia de los frenos, paso por curva de la aceleración, son cosas extraordinarias en un Fórmula 1. Y bueno, con ganas también de seguir trabajando para el año que viene, con las expectativas y los pies en el suelo, sabiendo que manteniéndose un poco la reglamentación, siempre habrá unos equipos que están un poco demasiado lejos, pero con ganas de hacerlo bien y con mucho optimismo para el año que viene.
Qué bien suena el coche, ¿eh?
Paquito, estamos ahí de vuelta ya. Faltan nada, 4 días.
El segundo piloto de Renault, el primero Ricardo, el segundo es Ocon.
Ocon, no.
Ocon.
Sí, sí. ¿Sí?
¿Por qué no lo cambiamos ya?
Claro.
No lo entiendo.
Estamos Carlos perdiendo
Miguel.
Tiempo.
Carlos
Hola,
Miguel.
¿Cómo estamos?
Oye,
¿cómo
estamos? Se le ve súper contento a Fernando, ¿eh?
Sí. Está muy contento con el proyecto en el que se ha metido y está muy contento con la evolución del coche, sobre todo. Está muy bien la sensación de volver a pilotar. Él dice que ha estado en plan modesto. Gente que le conoce muy bien dice que ha sido declaraciones tipo Rafa Nadal, en la que ha dicho que el coche le llevaba a él y no él al coche, que todavía le falta. Bueno, no le falta mucho. Lo que sí que es cierto es que ha dado solo 21 vueltas al circuito de Barcelona-Cataluña y se ha dado la circunstancia que ha hecho su primer test en la nueva etapa Renault 20 años después de su primer test y en el mismo escenario que la primera vez que se subió a un Benetton Renault, que eso también le ha hecho mucha ilusión a Fernando Alonso. Lo que te quería decir, lo que más le gusta es que es el equipo que más le ha recortado en lo que va de año a Mercedes. Le ha recortado 6 décimas por vuelta. Es decir, que es el equipo que está evolucionando más fuerte, que puede acabar tercero en constructores, que viene de hacer un podio. Y bueno, de lo de hoy es verdad que tampoco ha podido exprimir al máximo, porque hay que tener en cuenta que las ruedas que llevaba pues son ruedas que no son las de competición, que tenía cumplir con el filming day y que además pues ha estado ocupado en otras cosas. Aparte de que hay una limitación estricta de 100 kilómetros, ha estado ocupado en otras cosas como poner el volante a su gusto, que va a pedir una reorganización de los mandos, el asiento a ver si está cómodo. En fin, es un primer paso, pero que desde luego es un paso ilusionante y no veas tú cómo están los aficionados después de ver este sonido que hemos escuchado y las fotos de Alonso vestido de amarillo.
Pues mola.
Sí, mola.
Vamos. Sí, mola.
Sí, mucho.
Yo pondría una canción de amor directamente después. Sí.
va, lo que está claro, hacerme caso, es que él va a oler a champán el año que viene. O sea, que en el podio lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cuántas veces, en fin, pero que si ha subido Ricciardo este año.
¿Cuántas carreras quedan?
Ah, que tú quieres verle ya. Sí. Tú estás en eso.
Sí.
Pero podría.
Pero puedo
no
correr.
No puede.
No puede.
¿Pero por qué no tiene ficha del primer equipo?
No. El problema. A ver, hay que pagarle. Pues mira, Ricciardo está ganando 25 millones de euros al año. Pues si quitas a Ricciardo, le tienes que pagar 10. Y no.
No, hombre,
pagar...
pero si Ocon coge un catarro.
¿Por lesión?
Pero, si dan positivo por coronavirus, ¿no puede entrar Alonso?
Eso habría que discutirlo. Porque el que te...
tendría... Ponme con el que mande.
A ver, hay un piloto que se llama, ruso, se llama Sirotkin, que paga una pasta para ser el reserva.
¿Cuánto?
Dame Sirotkin. No sé,
¿cuánto?
Hay que
cargar. Hacemos un crowdfunding.
No lo sé qué podría pasar, pero sí que es cierto que va a estar, por ejemplo, lo próximo es que le vamos a ver en la próxima carrera, ¿no? En Portimao, ¿no? La siguiente en Imola para el 9 de noviembre va a estar allí viendo cómo trabaja el equipo y luego va a tener más pruebas. Va a probar con el coche de 2018. Todavía no sabe la fecha, y están trabajando para, si hay test en Abu Dhabi en diciembre, volver a probar. Si surge otra cosa, pues también os digo, nunca se puede decir nunca, es decir, todo es posible, pero en fin, que lo más normal es que no le veamos correr. Ya sé que Paco quiere verle correr ya, pero que hay que tener un poco de paciencia, y lo más normal es que le veamos vestido de azul, ya avisado, casco que va a recordar a la época de gloria, 2005-2006, casco con rememoranza 2014, hace 14 años.
O sea, bandera de Asturias.
Bandera de Asturias, bien grande, rayos en la cabeza, bandera de España en el lateral, o sea, un casco clásico.
Rayos en la cabeza tengo yo.
Sí, ¿verdad? Yo también a veces. Pero bueno, el caso es que va a ser con Alpine, con el color azul, y bueno, la verdad es que está todo el mundo muy emocionado. A ver si luego se cumple la pista.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Ha terminado Uruguay 4-2, ¿no, Evangelio?
Sí, con ese 4-2 final, con los dos goles de Luis Suárez, los dos de penalti en la recta final del partido, porque se había puesto 4-0 Ecuador. Al final ha maquillado un poquito el resultado. Ecuador 4, Uruguay 2.
Portada de Marca de mañana, a toda página, sin gol no vamos a ningún lado. Apoyando Marca, al fútbol español y a la selección, dando ánimos de cara a la Eurocopa.
Hombre, aquí tampoco hemos sido muy espléndidos con la selección, ¿eh?
No, en el partidazo no, pero esto queda escrito, esto es peor, ¿eh? Esto sí, mañana es lo típico que...
Esta es la que ponen en el vestuario.
La que ponen en el vestuario, mirad lo que dicen de vosotros, sí, chicos, sí. Hay que salir ahí y demostrarse la palomaria a estos imbéciles y tal, y no sé qué. Sí, sí. Y recordemos que no lo había dicho, que el Albacete se ha cargado a Lucas Alcaraz. Luego recordemos que se había cargado ya a Juanfran el fin de semana.
Pues tremendo.
Sí.
Los dos que les habían salvado prácticamente in extremis, sí. 5 partidos fuera. Madre mía.
Lo de Juanfran fue un milagro.
Un milagro. Lo de Lugo fue total. Y lo de Lucas Alcaraz a falta de un minuto
final,
y medio.
Sí.
Para dejar al de por fuera.
Muy bien, pues os agradezco mucho que hayáis estado y os invito a que escuchéis esta tanda de mensajes que nos va a contar Alberto Arauz y que envían los oyentes fantásticos del partidazo de la cadena COPE.
Y que se pregunta uno, ¿alguien creía que los italianos iban a ser capaces de mantener la burbuja como en el Tour? Señores, es algo cultural, pocos positivos han salido. Ahora que el jefe del Giro critique a la Vuelta, no se pueden decir las cosas que dijo este señor, que luego te puede salpicar a ti. La que se ha montado por culpa de una medalla muy merecida para Rafa Nadal. Lo grave sería que en vez de a Nadal se la hubiesen dado a Bartomeu. Miráis
eso habría estado bien, ¿eh?
Miráis mucho qué ministros...
Pedro Sánchez y Bartomeu ahí, los dos, ¿eh? Que estaría muy bien.
Miráis mucho qué ministros felicitaron a Nadal y no vais a lo importante. El Rey Rama tampoco ha felicitado a Nadal y no le dais tanta bola. Y dice otro, nos critica diciendo, si no tenemos ya bastante crispación con la política que tenemos en este país, solo falta que vosotros también empecéis a mezclar política con deporte. Y hay un oyente que le manda un audio a Paquito González.
Hola, Paco, la última vez que dijiste que la Liga lo está haciendo bien, salió el caso de Fuenlabrada. Por favor, silent, please.
Silencio. Silent, te lo dice hasta en inglés, Paco, por favor, ¿eh?
Yo ya le he dicho a David y antes a otros compañeros, sí. ¿Cuál va a ser el primer partido aplazado de la Liga?
Dilo, no, porfa. No, el clásico.
El clásico. Claro. Bueno. No, por favor, no.
A petición de parte. O sea, no por un brote, sino que un equipo va a decir, pido el aplazamiento.
Queda dicho. Primero en COPE. Gracias, Paco González, David Sánchez, Elías Israel, Ciro López y Roberto Palomar. Ha sido una gran noche de radio, pero lo mejor es que va a seguir siendo una buena noche de radio, porque ahora llega Maldini al partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Rafa Nadal saca para ganar su 13.º Roland Garros.
Con servicio abierto.
Rafa Nadal ha entrado, es una ella encima, se arrodilla.
Don Rafael Nadal, ¡porero!
Con toda la información acompañada del mejor análisis. Con Paco González, con Manolo Lama.
Está en el Olimpo a la altura de los Michael Jordan de los...
Con Juanma Castaño, con los protagonistas de la noticia.
Hola, Rafa, buenas noches.
Buenas noches.
De los 13 que has ganado, ¿este es el que más mérito tiene?
A nivel de condiciones, para mí eran las más complicadas, eso sí.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Purito, ¿qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Hola Maldini, buenas
¿qué tal?
Noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estás en la tele?
Estoy en la tele, sí, porque comento luego el Perú-Brasil aquí en Movistar, así que ya me he quedado aquí tranquilamente para hacer el programa y luego el partido.
¿En qué canal lo damos? ¿Lo sabes?
Sí, Movistar Liga de Campeones.
Movistar
sí.
Liga de Campeones.
Ya tengo los 11, si quieres te digo el 11 de Brasil.
Ah, sí, venga, vamos allá. Sí.
Pues mira, va a jugar con Weverton en la portería, luego va a jugar Danilo, lateral derecho, Lodi, lateral izquierdo, con Thiago Silva y Marquinhos, Casemiro, Douglas Luiz, creo que va a jugar un doble pivote, creo que va a jugar 4-2-3-1, y luego Neymar por la izquierda, Richarlison por la derecha, Coutinho detrás de Firmino, ese es el 11 de Brasil. Bueno, vamos a ver, el otro día jugó muy bien, pero fue contra Bolivia, que es un equipo francamente débil, ¿eh?
Pues hoy, mira, se ha puesto por delante de Argentina, Bolivia...
Sí. Sí, sí, he visto, bueno, estaba comentando el partido aquí en COPE del de España, pero tenía puesto en otra tele el partido de Argentina, he visto, la segunda parte ha sido mejor, con Messi bastante bien y ha acabado remontando bien, y vaya goleada que le han metido a Uruguay, por cierto, porque...
Sí, 4-2.
Pues fíjate, Luis Suárez se vuelve a Madrid, al Atlético de Madrid, con 3 goles, los 3 de penalti en los 2 partidos, pero 2 partidos muy flojos, ¿eh? No le he visto bien a Suárez, yo imagino que se va a poner otra vez al 100% el Atlético, porque no le he visto nada bien en estos 2 partidos.
Vale, vale, pues a ver qué es lo que pasa. Bueno, estamos en este parón de selecciones, así que vamos a destacar lo más importante hasta el momento. Por ejemplo, el que era el partido más esperado y probablemente fue el más decepcionante, el Francia-Portugal.
Sí, la verdad que fue era un partido esperadísimo, porque era el actual campeón de Europa contra el actual campeón del mundo, Francia-Portugal en París, y fue empate a cero, un partido bastante de flojo, con muy pocas ocasiones. Tuvo una muy al final Cristiano, que pudo marcar el 0-1. Me gustó bastante Portugal la primera parte, bastante más que Francia. Portugal dominó el partido con claridad a Francia, que al final Francia, hombre, Pogba mejoró en la segunda parte, fue a más, porque retrasó la posición de Griezmann, que me parece muy interesante comentar este tema, pero al final Francia generó muy poco. ¿Y qué pasa con Griezmann? Griezmann, al final lo que hizo Deschamps fue colocar a Mbappé muy junto arriba con Giroud, es decir, lejos de la banda, para colocar a Griezmann por detrás. que es la posición en la que puede jugar detrás de los delanteros. Y Griezmann estuvo bastante mejor, participando más en la segunda parte, pero eso perjudicó mucho a Mbappé, porque Mbappé arrancando desde la izquierda hace mucho más daño que estando fijo ahí como nueve. Con lo cual, es que creo muy poquito peligro Francia. Yo, viendo el partido, por ejemplo, me preguntaba si Koundé, el jugador del Sevilla, va a llegar rápidamente a la selección. Yo me imagino que llegará pronto. Está en la sub-21, pero está ya llamando a la puerta de la absoluta. Y luego, ¿qué pasa con Camavinga? Si va a empezar a jugar, porque a mí me parece que Francia necesita un jugador así para el mediocampo. No pudo dominar el partido y Camavinga te aporta mucho en el mediocampo para ayudar a dominar, desde luego. Flojo partido de los dos, pero dentro de los dos me gustó un poquito más Portugal, que puso a João Félix de falso 9. Y esto es interesante, está jugando Portugal con João Félix ahí de falso 9, con Cristiano bastante pegado a la izquierda. Y con eso mejoró bastante João Félix, participó bastante.
Vale, mañana recordemos Portugal-Suecia y Croacia-Francia, que son dos partidazos, ¿eh?
Sí, hombre, el hecho de que no esté Cristiano le quita un poquito de importancia al Portugal-Suecia, lógicamente, pero aún así son dos partidazos. Portugal está jugando bien y en casa ante Suecia yo creo que debe dar espectáculo. Luego, vamos a ver Francia, porque Francia ha hecho el partido que ganó en Suecia 0-1 con un gol de Mbappé, estuvo bastante mal, y contra Portugal estuvo bastante mal. Y bueno, ante Croacia, que es la final del Mundial pocos años después, otra vez, ¿eh? En Croacia van a jugar.
Sí, sí. Inglaterra le ganó a Bélgica, ¿no?
Sí, otro partido muy esperado, este sí estuvo bastante mejor, ganó Inglaterra 2-1, hay que decir que Bélgica sin Hazard se resiente. Lo que hizo Roberto Martínez fue colocar, la defensa de tres es inamovible, pero en vez de colocar a Carrasco como carrilero, le colocó como extremo directamente y puso a Castañe de lateral izquierdo, y eso hizo que Carrasco estuviera un poquito más cerca del área permanentemente y recibiera mucho más cómodo. En Inglaterra tres centrales. Lo más interesante es que Trippier fue lateral izquierdo, carrilero izquierdo, digamos, en la defensa de tres centrales, a la que volvía Southgate, con Rice de pivote, que no me gustó mucho. Luego en la segunda parte me mejoró un poquito Inglaterra y acabó remontando en un partido en el que a mí no me parece que jugara muy bien Inglaterra, que tiene jugadores como Sancho, como Grealish, para darle más calidad al mediocampo. Ganó Inglaterra 2-1 en un partido con, la verdad que con bastante suerte, el gol de Mason Mount con un rebote, y no me parecía que fuera superior Inglaterra a Bélgica, la verdad.
¿De Italia? ¿Qué me dices?
Bueno, Italia, a ver mañana contra Holanda, que es el partido más bonito de mañana. Empató a cero contra... Bueno, le goleó a Moldavia en un partido amistoso, pero sobre todo el partido oficial fue empate a cero en Polonia. Creó bastante poco peligro. No estaba inmóvil, con lo cual le faltaba lo que le ha pasado a España, le faltó un delantero realmente rematador. Acabó jugando Kane, el jugador del... el italiano, el que estuvo mucho tiempo en el fútbol inglés, y la verdad que no jugó bien Italia. Eso sí, con Jorginho, Berratti y Barrella en el medio campo mantiene un poco el estilo de equipo que quiere dominar los partidos, pero no jugó bien.
Alemania,
hoy no lo he visto, lógicamente, el partido
3-3,
contra Suecia, el 3-3.
Está Alemania rarísima y, bueno, sí, decía Evangelio incluso que atención a Joachim Löw, ¿eh? No sé, sí, que hay muchas críticas también para lo que está pasando.
Sí, ya son muchos años y Alemania, es verdad que con Löw ganó un Mundial, pero no lo está haciendo nada bien últimamente. Contra Ucrania jugó con Gnabry de falso 9, en ese partido que ganó 1-2 en Ucrania, donde acabó ganando, pero... Ya hemos visto que es un equipo competitivo Ucrania, pero acabó ganando, pero no jugó nada bien Alemania. Y hoy, bueno, ese partido contra Suiza con el empate a 3, que deja prácticamente todo, seguramente en el último partido, a España le valdrá el empate, si todo es normal, en Sevilla para clasificarse primera. O sea que, después de la decepción de España, el empate de Alemania viene bien.
¿Están igual que nosotros, que no tienen un 9 puro?
Bueno, tienen a Werner, que tampoco es un 9 puro, pero sí que es un jugador con mucho gol, ¿eh? O sea, Werner lleva años marcando goles en el Leipzig, ha empezado marcando goles en el Chelsea, es un delantero, digamos, de nivel goleador, pero no es un 9 tampoco al uso, ¿eh? Ellos han estado muchos partidos convocando solo a Waldschmidt, que ahora está en el Benfica, y a Werner. De los dos, Waldschmidt es más 9, aunque también a veces juega lejos del área, pero bueno, no tienen un 9 puro como tal, tampoco tiene Alemania, ¿no?
Porque, por ejemplo, en Holanda, de 9, ¿quién juega? ¿De Jong, el del Sevilla?
Bueno, al no estar Depay, que no es un 9, pero que muchas veces juega ahí, jugó De Jong. El otro día empataron en Bosnia, a ver qué pasa mañana contra Italia, pero empataron en Bosnia a 0, igual que España, sin marcar un solo gol, y jugó Luke De Jong de delantero centro, sí, pero tampoco generó demasiado. Holanda sigue buscando un 9 puro, vamos a ver si le funciona.
Ahora,
con De Jong.
Tú fíjate, ha llegado Frank de Burde, seleccionador. Desde que has empezado, que si Portugal, João Félix de falso 9,
sí.
Que si Alemania, lo mismo, no tiene un 9 nato. Holanda buscando delantero centro. España, mira cómo está. Hay una carencia brutal de killers. O sea, no, es una posición como que está muy en desuso, ¿no? El 9 de toda la vida de killer ahí arriba, el 9 estático en el área.
Sí, es así. Es que la moda del falso 9 en el fútbol en general ya no solo en cualquier, o sea, realmente el fútbol está evolucionando a cada vez jugar con menos delanteros. O sea, hace 30 años se jugaba con 4 delanteros y ahora se juega con 1.
Haaland es el que ha emergido,
por ejemplo,
así.
Haaland, sí, pero esa figura, el falso 9, está haciendo que desaparezca la figura de los delanteros centro. Entonces, si sí, alguna vez aparecen, que casi es una rara avis, pero cada vez hay menos.
Es que ha habido 9s que eran muy malos jugando con la pelota. Quiero decir que no sé cómo explicarlo,
sí.
No malos, pero que no eran participativos en el juego, sí, del equipo. Eran, y ahora seguramente los entrenadores piden que todos los futbolistas sean muy claro, ¿sabes?, muy participativos.
Claro, a eso lleva, o sea, digamos que es la evolución del fútbol moderno, que
claro,
en ese sentido,
claro,
el fútbol moderno se está cargando los extremos, por eso me alegro mucho que Luis Enrique juegue con extremos, que se los empezó a cargar cuando con los tres centrales y los carrileros, que eran laterales reconvertidos, y se le está cargando el delantero centro. Por eso cada vez hay menos, es una realidad. Y aparecen, pero pocos.
Bueno, partidos importantes, me los ha recordado, bueno, Evangelio, de la, sí, Nations League de mañana. Está el Italia-Holanda, del que has hablado, el Inglaterra-Dinamarca,
sí,
Croacia-Francia
y
Portugal-Suecia.
Luego hay más partidos de otras divisiones, pero los cuatro partidos grandes para ver, ¿sí?, son estos cuatro. Sí.
Oye, te voy a hacer una pregunta.
¿Vale?
¿Renovarías a Modric, a Luka Modric como jugador del Real Madrid?
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que, bueno, está demostrando que a pesar de la edad que tiene, si se le dosifica bien, porque claro, esto acaba de empezar la temporada, lo que no puede jugar es 30 partidos o 35 partidos, pero si se le dosifica bien, sí le renovaría, sí.
Vale.
Sí, sin duda.
Sobre España, ¿qué sensaciones te han dejado estos tres partidos del equipo de Luis Enrique?
Pues que España no, que le falta gol, eso es obvio, lo hemos hablado en el programa, es evidente que le falta gol. Que me gustó el planteamiento de Luis Enrique sin ser un partido brillante, porque vio muy bien contra Suiza lo que podía hacer daño, por eso le metió al equipo a presionar mucho más arriba, que me gusta mucho que juegue con extremo. Yo creo en Luis Enrique en el tema de que quiere extremo, lo ha demostrado con las convocatorias y lo ha demostrado poniendo a los dos, que no ha funcionado en su Fati, es verdad, pero ha puesto a dos extremos y yo creo que eso es fundamental para España. Falta el delantero centro, luego yo creo que ha consolidado a Pau al lado de Ramos, que eso era muy importante. Problema en la portería, vamos a ver si este error de Gea que le ha costado la derrota a España, es verdad que el error es un poco colectivo, pero de Gea al final está muy mal colocado y sale mal, si no le vuelve a perjudicar, porque ya sabemos que mentalmente con la selección a De Gea le cuesta mucho. Mm. Pero bueno, digamos que está en el segundo escalón de las selecciones europeas, pero no está en el primero.
¿Tú a quién echas de menos en el equipo?
¿Echar de menos? Bueno, echo de menos a un gran delantero centro, por supuesto, eso está claro, pero como jugador, hombre, he echado mucho de menos a Thiago en estos partidos, me parece que es fundamental Thiago. O sea, Thiago cuando pueda jugar, que será el próximo partido ya, creo que le da al mediocampo un salto de nivel importante.
¿Y quién puede subir de la sub-21?
Pues mira, de los 21 puede subir, yo creo que Brahim Díaz puede acabar teniendo oportunidades por el tipo de jugador que es, porque a Luis Enrique le gustan los jugadores encaradores. Creo que Cucurella puede acabar teniendo su oportunidad, porque te puede dar dos posiciones, te puede dar, como le gustan mucho los extremos y además trabaja mucho, te puede dar extremo y lateral, las dos cosas. Y luego a ver cómo evoluciona Guillamón, porque ya sabemos que con Central España tampoco va muy sobrada, a ver qué tal evoluciona Guillamón, el jugador del Valencia. Y este chico Villar, que está jugando en la Roma, que me gusta bastante, el que estuvo en el Elche, vamos a ver también cómo evoluciona para darle alguna oportunidad. Esos cuatro yo creo que pueden tener su oportunidad.
Vale, y para ir cerrando, cuéntame las eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Empezaron el otro día, compró in extremis los derechos de emisión en España a Movistar.
Sí.
Yo creo que lo compró el mismo día que empezaba.
El mismo día.
El mismo día que empezaba.
Sí, sí. Yo sabía que estábamos a punto de tenerlo, pero no me dijeron que comentara el partido. Yo teníamos todo hecho, ya teníamos todo el... quién iba a hacer cada partido por si al final se compraba, ¿no?
Sí.
Pero el pistoletazo real nos lo dieron a las 7 de la tarde.
O sea, el típico fichaje que se cierra el día del cierre de mercado.
Como el fax.
Sí, sí, con el fax a última hora.
Sí, sí,
bueno, es una suerte porque se pueden ver todos los partidos en España, en alta definición y tal. Es una pasada. Y, uh-huh, y bueno, podemos ver, por ejemplo, a Argentina, a Brasil, a Uruguay, en fin, a Chile,
sí, bueno,
a todos.
Ver. Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial son apasionantes porque no hay partido fácil y hay mucha igualdad realmente. Bueno, Argentina contra Ecuador no me convenció, hoy la segunda parte ha sido mucho mejor, pero ha insistido Scaloni en el doble pivote Paredes de Paul, que yo creo que perjudica mucho a De Paul. Hoy ha estado mejor Messi que en el partido ante Ecuador, aunque ante Ecuador también estuvo bien, bueno, relativamente bien, y yo espero que empiece a jugar el Papu Gómez, y sigo sin entender por qué no va Di María. Tiene que tener un problema personal con Scaloni, porque que Di María no sea internacional ahora mismo con el nivel que hay en Argentina me parece increíble. Pero bueno, victoria de Argentina hoy y ante Ecuador, 6 puntos para Argentina, que encauza la clasificación, aunque son 18 partidos, imagínate siquiera.
¿Chile?
Bueno, Chile me gustó contra Uruguay, aunque la segunda parte acabó perdiendo con ese gol de Maxi Gómez muy al final, pero mereció empatar, mereció el empate al menos. Y me gustó, la verdad, que me gustó bastante la posición de Vidal, vamos a ver qué hace con Colombia, pero me gustó Vidal jugando un poquito más atrás y me gustó muchísimo, los delanteros chilenos me gustaron mucho, o sea, me parece que hizo un partido muy interesante Chile. Y Uruguay hoy ha sido goleada en Ecuador y contra Chile también pasó bastantes apuros para ganar 2-1, mal momento de Luis Suárez, insisto. Bentancur hoy tampoco ha podido hacer un buen partido y vamos a ver si aparece Brian Rodríguez como para dar un poco al equipo un poquito de velocidad en tres cuartos de campo. Y yo creo que Maxi Gómez acabará siendo jugador importantísimo en Uruguay.
Bueno, y Brasil que juega ahora y que el otro día se lució 5-0
sí, a Bolivia. Sí, 5-0 ante Bolivia con un gran Neymar, espectacular Neymar, con un buen Firmino y bueno, con un partido que fue un paseo para Brasil, la verdad.
Vale, está jugando ahora Venezuela contra Paraguay, 1-0 gana Venezuela. Gol del futbolista del Granada, Yángel Herrera.
Buen jugador, centrocampista. Tiene un par de jugadores muy interesantes en España. Machís es uno y Ángel Herrera es otro, vale. En Venezuela.
Pues así está el partido. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Buenas, Maldini. Yo te quería preguntar por el cambio que ha habido en el Atleti de Tomás con Torreira. Si crees que sale ganando o perdiendo el Atleti con este cambio y si crees que debería de fichar a alguien más, a algún medio centro más el Atleti para suplir la marcha de Tomás. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, hombre, futbolísticamente sale perdiendo. Lo que pasa es que han sido 60 millones, ¿eh? O sea que yo creo que por 60 millones a Tomás hay que venderle. O sea, hay que venderle. Es la cláusula. Tampoco puedes hacer mucho más. Pero cuando tú pones una cláusula es porque se supone que si te la pagan estás contento con que te la paguen. Pero futbolísticamente ha perdido. O sea, Tomás me parece un jugador importantísimo en Atlético de Madrid y Torreira vamos a ver si está al nivel.
Buenas, Baldini. ¿Crees Hola. Que el Everton de Carleto está en disposición de poder luchar por Europa, de hacer frente a ese Big Six de la Premier? Incluso quién sabe si luchar por algo más. O dada la escasez de jugadores en los que confía realmente, en los que utiliza y esa falta de armario, le será insuficiente. Saludos, crack.
Bueno, ha empezado la temporada muy bien. Vamos a ver, esto es muy largo y acaba de empezar. Yo creo que se puede filtrar en el top six, digamos, entre quinto y sexto. En la Champions lo veo muy difícil, muy difícil.
Buenas, crack. Mira, mi pregunta era, ¿en qué equipo top de Europa crees que encajaría más Erling Haaland? Y en caso de que eligieses el Real Madrid, ¿si crees que ahora mismo encajaría más el fichaje de Haaland o de Mbappé por el Real Madrid? Muchas gracias.
Hombre, es evidente que el Madrid está necesitando más un delantero centro que otra cosa, pero es que entre Haaland y Mbappé es que compararles, o sea, Mbappé, hay que fichar a Mbappé. Si se pudiera, el Madrid ficharía a Mbappé, costará mucho más, pero Mbappé es mucho mejor que Haaland. Y bueno, podría encajar pues en pues el equipo que necesita un delantero centro. Yo en Italia, por ejemplo, le veo en bastantes equipos grandes.
Hola, Maldini. Ya que French Football este año no va a dar Balón de Oro y está haciendo un once histórico, ¿me podrías decir, en tu opinión, cuáles crees que van a salir los de mejor central, centrocampista y delantero? Gracias, crack.
Bueno, mejor central supongo que ganará Beckenbauer, uno de ellos, aunque era más líbero, pero bueno, centro de la defensa, ¿no? Centrocampista. Yo no sé si han metido a Maradona como centrocampista, como delantero, se le puede considerar los dos.
¿Centrocampista ofensivo le han metido?
Pues entonces Maradona. Y delantero, pues si meten a Messi como delantero o si meten a Ronaldo Nazario, a Ronaldo seguro, si meten a los dos, Messi, y si no meten a Messi como delantero, Ronaldo Nazario.
Buenas noches, Maldini. Buenas noches, Juanma. Me gustaría saber en qué piensas que puede fallar el 11 o el juego de la selección argentina, ya que ha variado mucho en estas últimas temporadas y al final siguen jugando lo mismo que jugaban con Sampaoli. Muchas gracias.
Bueno, ¿en qué puede fallar? Puede fallar en defensa. A ver, Martínez Cuarta no está mal, pero le faltan defensas de primerísimo nivel. Eso para empezar, seguramente. Los equipos que le ataquen le van a hacer daño. Y luego en el medio campo yo creo que necesita un poquito más también para que se asocien con Messi. O sea, ha ganado los dos partidos, pero es una Argentina que todavía deja bastantes dudas.
Maldini, te escuchamos ahora en un momento en el partido. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, señales horarias de la 1:30. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30 como cada noche. No se lo pierdan. La radio nunca para, la radio sigue, llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.